Vida en familia hoy.
Nicole Brumley recuerda claramente el día que rompió el silencio. Dijo la verdad y confesó al contarle a su madre cómo su padrastro abusaba sexualmente de ella.
Estábamos en el automóvil, mi mamá y yo, solas. Mi mamá comenzó a expresar por primera vez que no estaba tan felizmente casada como yo creía. Ella me dijo que tenía miedo de él. Luego agregó: últimamente ha estado actuando de una manera extraña. ¿Se ha comportado de un modo extraño contigo? Ahí supe que si en algún momento se lo iba a decir a mi mamá, este era el momento y lo aproveché.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Eso fue lo que Nicole Brumley decidió hacer. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Ya hemos compartido, Dennis, la estadística de que una de cada tres jovencitas antes de cumplir 18 años experimentarán algún tipo de abuso sexual durante su desarrollo. Y para los varones, la cifra es que uno de cada seis experimentará abuso sexual antes de cumplir 18 años.
Roberto, son cifras muy altas.
Así es, Dennis. Y recuerdo una conversación de este tema con el doctor Dan Allender. Él dijo que realmente depende de cómo se defina el abuso en relación a estas estadísticas, porque él afirma que hay muchas jovencitas que durante la adolescencia son abusadas sexualmente por novios que se vuelven más agresivos de lo que ellas creían. Él enfatizó, francamente, hasta cierto nivel, en nuestra cultura actual, el abuso sexual tiene lugar por donde se lo mire. Lo único que hay que hacer es encender la televisión y ver un par de horas del horario estelar. Y para cuando uno termine, habrá sido abusado sexualmente.
Ah, Roberto, lamentable, lo cierto es así. Y como resultado, vemos toda clase de consecuencias en las relaciones interpersonales que se dan entre jovencitas y muchachos, y ellos no tienen idea de lo que está pasando. Y hoy tenemos como invitada nuevamente a Nicole Brumley, quien comparte con nosotros una serie titulada Un Respiro. Nicole, quisiera pedirte que nos expliques por qué Un Respiro. En los programas anteriores compartiste cómo tu padrastro, en un periodo de más de 10 años, desde que tenía 5, abusó sexualmente de ti.
Uh-huh. Así
bueno,
fue.
¿Y por qué Un Respiro?
Un respiro se debe a que los sobrevivientes de abuso sexual sienten que no pueden respirar.
Uh-huh.
Me refiero a que cuando mantenemos el abuso sexual en secreto, que es lo que hacen la mayoría de sobrevivientes, es casi como que no pudiéramos realmente interactuar libremente con el mundo a nuestro alrededor. No podemos respirar profundamente, no podemos interactuar en las relaciones de la forma en que Dios desea. Nos sofocamos porque guardamos este secreto. Es algo que afecta todas las áreas de nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras relaciones, todo.
Ajá.
Un respiro se refiere a hallar la libertad para florecer. En mi caso, creo que pude dar mi primer respiro verdadero cuando le conté a mi mamá, cuando tenía 14 años. El hecho de que ella me creyera me ayudó a respirar libremente, el saber que no estoy sola, que ahora estoy a salvo y saber que puedo ser libre de la vergüenza que había cargado por tanto tiempo. Ese fue el inicio del proceso de sanidad para mí, de volver a respirar.
Al inicio del programa mencionamos al doctor Dan Allender y sus escritos y consejería en esta área. Creo que sería útil para ti y para nuestros oyentes oír una parte de la conversación que sostuvo Dennis sobre este tema con el doctor Dan Allender. Él ha escrito ampliamente de este asunto y ha ofrecido muchas consejerías personales y talleres de consejería con víctimas de abuso sexual. Escuchemos entonces la conversación sostenida entre Dennis y el doctor Allender.
El conflicto del abuso puede ser explicado de una forma sencilla. Cada vez que un niño o un adolescente es utilizado por otro joven más poderoso o por un adulto, entonces tenemos la realidad del abuso sexual. Hay muchas personas que se han visto involucradas en contacto físico que se constituye como abuso.
Así es.
Una de las afirmaciones fuertes que ya hemos hecho es que también pueden ser interacciones que no involucran ningún tipo de caricia, por ejemplo, un tío que entra en un lugar donde la niña se está bañando, con el claro propósito de devorar su cuerpo con los ojos. Él observa, y no es por error, no es una equivocación, y no se va, sino que se queda mirando. Aquí no estamos lidiando solamente con un viejo verde, sino con un hombre que tiene el efecto de dañar el corazón de esa niña.
Desde una perspectiva cristiana, nuestra respuesta cuando leemos la Biblia implica que debemos tomar estas circunstancias en las que quizá no tuvimos nada que ver, que nunca invitamos, que nunca provocamos, pero podemos usar estas circunstancias para acercarnos a Dios, para conocerlo mejor, para conocer mejor su palabra, ¿verdad?
Oh, por supuesto. Ese es el propósito mismo de las Escrituras, hacernos ver la realidad. Tristemente, con demasiada frecuencia, las Escrituras han sido utilizadas para negar el hecho. Hay tantas personas a quienes les han dicho, olvídate de eso, ni siquiera lo pienses, sigue adelante, solo mira hacia adelante. Que es una mala interpretación del pasaje en Filipenses 3, donde Pablo dice que no hay que permanecer en el pasado. Lo que él subraya es no permanecer en un pasado al recordar una base de justicia propia, sino que hay que avanzar al supremo llamamiento de madurez en Cristo. A muchos creyentes les dicen que no deben recordar, que no deben albergar esos recuerdos, que deben simplemente alejarse de ellos.
Dan, estás diciendo que tienen que entrar en esos recuerdos hasta cierto nivel.
Por supuesto. En otras palabras, no se puede lidiar con la realidad cuando se escapa de ella. Eso no es bíblico. Uno debe entrar nuevamente en la realidad del daño que fue hecho en aquellos recuerdos que, de hecho, ya circulan por la mente.
¿Y entonces?
Entonces, esos son temas difíciles porque cuando lidiamos con este asunto de la memoria, hay mucha controversia y mucha complejidad, pero, en mi opinión, podemos sacar algunas lecciones muy sencillas. Una de esas lecciones sería, usted no puede lidiar con el pasado escapándose de él. Solo puede lidiar con el pasado si entra en él y hace algunas preguntas muy difíciles al respecto.
Bueno, me parece que es importante que nuestros oyentes escuchen lo que estás diciendo, porque la respuesta típica del corazón humano es negar incluso lo que ha pasado. Lo enterramos en nuestro banco de memoria, de cierta manera lo metemos en un frasco, lo compartimentamos y luego le cerramos bien la tapa. Se queda en nuestro interior, pero los recuerdos siguen vivos. ¿No es así, Dan?
Efectivamente, claro que sí. Recordemos lo que hablamos acerca del tema de la impotencia. Detesto sentirme impotente. Quiero huir de cualquier cosa que me haga sentir así. Por otro lado, el abuso siempre involucra traición. Entonces, si yo abro la puerta a sentir que fui un tonto por haber confiado en alguien que me usó, quiero escapar de eso. Pero el problema esencial de haberse sentido ambivalente, porque hubo una parte que se sentía excitada, pero otra parte que se sentía horrorizada por lo que ocurrió, esa complejidad hace que yo quiera mirar hacia otro lado y no pensar en lo que sucedió, para que yo pueda seguir con mi vida. Pero los recuerdos permanecen, Dennis.
Correcto, Dan.
Cargamos el bagaje del pasado hasta que podamos llegar al punto, como José, que miró su propio pasado y dijo, «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien». Esa es una gran paradoja y, sin embargo, creo que es posible que cualquier víctima, si tiene la valentía, vuelva a entrar en ese daño.
Pero lo primero que hacemos es suprimir las memorias del abuso sexual.
Oh, claro que sí. Cuando yo empecé a escribir Corazón Herido, estaba en medio del proceso sin siquiera afrontar el hecho de que yo tenía mi propia historia de abuso. Sencillamente no había hecho lo que muchas víctimas necesitan, y es sumar 2 + 2 y aplastar el botón del igual para que salga el 4. Yo sabía que fui abusado. Algunos recuerdos eran muy, muy claros. Cuando me puse a lidiar con esos conflictos, también me di cuenta de que tenía recuerdos que volvían en partículas. muchos recuerdos regresaban como piezas de un rompecabezas que no está completo.
Ajá.
Una de las preguntas que muchos se hacen es, ¿qué hago con esos recuerdos? ¿Podría ser que este recuerdo indica que quizá fui abusado? La conclusión es la siguiente. ¿Está usted abierto a lidiar con esa información y lo que podría indicar más adelante? No se debe llegar a una conclusión apresurada.
¿Así fue contigo?
Dennis, yo simplemente no quería afrontar los recuerdos que yo sabía que indicaban abuso. Había otros recuerdos que tenían partículas que yo no quería explorar ni orar por eso, ni siquiera preguntarle a Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué me vino este recuerdo de cuando estuve en la bodega de mi abuelo? Sin embargo, me acordé solo una parte y luego el recuerdo se desvanece. Hasta el día de hoy no puedo recordar claramente. Ahora, ¿qué voy a hacer con este hecho? Muy bien, no puedo hacer mucho. Lo único que puedo hacer es orar.
Claro.
¿Estoy abierto? El Salmo 139 dice, «Sondea mi corazón, sondea mis pensamientos». Ahora, una vez que tengo estos recuerdos, algunas partículas, entonces voy a reflexionar, voy a orar, quizá escribir un diario, pensar bien las cosas, y luego dejaré que Dios traiga más partículas, que es algo que a lo mejor Él haga dentro, tal vez, de 2 semanas, dentro de 2 meses o tal vez dentro de 2 años. No debo generalizar, no debo desgastarme, sino mirar esos recuerdos con total honestidad.
Entonces, no es necesario acudir a un consejero para que nos ayude a develar esos lugares secretos y ocultos.
Bueno, Dennis, no creo que ningún consejero sea un adivino. Yo soy terapeuta, pero no les digo a las personas cuáles son sus recuerdos. Más bien, yo les ayudo a meditar en los temas recurrentes de sus vidas. Esa es una de las razones por las que miramos al pasado, porque el pasado aclara algo acerca de mi presente. Esa es la razón por la que yo deseo observar los temas recurrentes en mi propia vida.
Interesante.
Observamos los temas recurrentes del presente y damos un vistazo al pasado para buscar una confirmación. ¿Qué categorías me pueden ayudar a entender mejor lo que está sucediendo hoy en día? Pero nunca vamos al pasado, nunca acudimos a los recuerdos. En conclusión, para justificar lo que decidí hacer con mi pasado. Mi pasado no explica lo que soy ni me excusa, sino que abre la puerta para comprender lo que implica cambiar hoy. Lo que implica realmente afrontar el hecho de que, sí, con el daño del abuso en el pasado, algo dentro de mí dijo, nunca volveré a confiar, para volver a la idea de un puño cerrado que dice, dado que me han hecho daño, nunca voy a permitir que me vuelvan a hacer daño.
Correcto.
Ahora debemos volver a la pregunta, Dennis, ¿qué puedo hacer yo con el pasado? Simplemente nada. Pero lo que sí puedo hacer con el pasado es permitir que me ayude a ver la energía y las demandas que ahora tengo sobre Dios y sobre los demás, que evitan que yo tenga un camino consistente en vivir para el Señor.
Muy interesante lo que Dan Allender compartió con nosotros en esa serie y creo que trae luz al tema que estamos desarrollando con tu ayuda, Nicole. No puedo esperar al siguiente programa para saber tu opinión al respecto.
Sí, aquí estaremos con gusto.
Estuvimos junto a usted, María Teresa Ramón como Nicole Brumley, John Varela como Dan Allender, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.